Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida.
¡Hola! Bienvenidos a Cocinando Sueños. Hoy un día nuevo con una historia increíble. Yo les puedo decir que Cocinando Sueños se ha convertido en ese espacio seguro. Muchas veces se los he expresado, pero de un momento para acá empezaron a llegar historias increíbles a mi vida y eso quiere decir que estamos como haciendo el trabajo demasiado bien, porque me llegan unas personas que yo digo, wow, o sea, de verdad tenemos que compartir ese testimonio, tu vida, tu enseñanza, tu aprendizaje. Y la historia con la invitada de hoy, yo a ella ya la había escuchado, su historia alguna vez, pero me encuentro una amiga que se llama Elvita en una comida y no sé por qué empezamos a hablar, me dijo como, no, ¿cómo vas con tu proyecto, Cocinando Sueños? Yo no, súper bien, súper emocionada, y me dice, ay, te tengo una invitada súper especial, y me nombró a Carolina Hadwe, tengo su apellido aquí anotado porque ella es árabe, y es escritora, autora de un libro que se llama La Voz que Escondí. Es una mujer chilena con una historia bastante, bastante increíble, o sea, que viene hoy a dejarnos una enseñanza de vida que, bueno, no quiero explicar y contar muchísimo más, pero Caro, bienvenida, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo y, bueno, espero que conversemos muy chévere hoy.
Manu, linda, muchas gracias a ti, a ustedes por estar escuchando, por estarnos viendo y espero que mi historia de alguna forma u otra toque el alma, toque el espíritu y les sirva.
Así es. Bueno, se me olvidó decir algo muy importante, que es de lo que vamos a hablar gran parte el día de hoy. Caro es especializada en terapia narrativa. Yo, o sea, no les voy a decir mentiras, yo nunca había escuchado acerca de esa terapia. Me gusta mucho todo el tema de psicología, me gusta estar como cercana con esa rama, pero de verdad que yo nunca había escuchado como literal cómo podemos hacer terapia con escribir y sanar como todo eso que hay por dentro. Bueno, Caro, empecemos. Cuéntanos quién es Carolina, cómo fue su infancia, cómo fue como todo este camino como de sus primeros años y ya nos vamos como desenvolviendo en la historia.
Bueno, Manu, a ver, yo nací en Chile, toda mi vida viví allá en una familia, sí, súper unida, súper árabe, es un poquito lo mismo que se da aquí, que las familias son súper cercanas, pero en una familia árabe tú sabes que se da muchísimo más. Crecí entre tres hermanos hombres, entonces siempre súper sobreprotegida, como que siempre ellos sintieron que tenían que hacer mucho por mí porque yo era la única mujer, porque estaba como
la princesa.
Sí, sí, sí. Y bueno, lo mismo con mi papá. Yo estudié en un colegio británico con mis amigas de toda la vida, después estudié periodismo y me casé y vivimos, ponte tú, 4 años en Chile, después 2-3 años más en el campo y nos vivimos aquí a vivir a Medellín.
Hace cinco años,
sí.
Ok, y cuando estabas en Chile, o sea, estudiando, ¿como que siempre sabías qué era lo que querías hacer o eso se fue como desarrollando en el tiempo?
¿Sobre el periodismo?
Sí.
Sí, no, siempre, siempre, siempre tuve un manejo muy lindo con las palabras, con expresarme, siempre sentí que se me daba muchísimo mejor tener una hoja en blanco que expresarme así persona a persona, tú a tú. Realmente siempre sentí una afinidad muy linda, muy grande, y tal como lo cuento en el libro, esa influencia vino mucho de mi papá, porque yo siempre lo vi leer mucho, estudiar mucho, entonces digamos que yo veía cómo él se absorbía en ese papel, y yo decía, yo quiero lo mismo, y él ocupaba unas palabras muy sofisticadas con nosotros, que yo a muy corta edad empecé a absorber y a internalizar, y yo hablaba unas palabras que mis amigas realmente no entendían. y ahí de a poquito fui desarrollando la habilidad de poder narrar, escribir, y bueno, y así se fue dando todo. Entonces elegí esa carrera.
Claro, bueno, cuéntanos, yo creo que nos vimos un poquito más adelante de que ya estás casada con un paisa, claramente, pero en tu adolescencia, tú me contabas, pues, porque nos reunimos antes de tener este podcast, y en el 2002 aproximadamente sucedió algo en tu vida.
Sí.
Cuéntanos un poco de esa noche, o sea, ¿qué pasó para lo que hoy es Carolina? Porque claramente eso hace parte de tu historia.
Bueno, sí, mira, yo estaba en la plena inocencia de la vida, tenía 18 años, o sea, hace 21 años atrás, y estaba comenzando la universidad con toda la ilusión que eso implica, con toda la emoción. Y hace poco, como hace un año, vivíamos en un departamento con mi mamá, nosotros cuatro, mis tres hermanos, porque hace poquito mis papás se habían separado. Entonces, bueno, mi papá por un lado, nosotros a un departamento, después de vivir en una casa, todos juntos. Yo como que desde el principio, cuando nos cambiamos a ese departamento, yo como que sentí algo como que en el corazón, como en las entrañas, como a mí no me gustaba, yo no me sentía cómoda ahí. O sea, estaba intranquila. Y pasó que una noche yo estaba en la casa de una amiga, normal, habíamos una amiga del colegio, de hecho no de la universidad, y ella me dijo, vamos a esta cosa, era un programa televisivo que la habían invitado, y yo dudé mucho, dije, ¿será que sí, será que no? Pero había quedado con mi mamá de llevarle unas cosas a la casa, bueno, en fin, dije, no, me voy a ir. Pero me fui todo el camino como con una angustia tan visceral, como una cosa, pues, sí, de verdad que no se puede explicar. Y llegué a la casa y salió de las cortinas un delincuente que salió con pasamontañas, con eso que se cubre en toda la cara, con una pistola y me tapó la boca, me puso la pistola aquí y me redujo. O sea, me dijo, te callas, o sea, de ahora en adelante van a hacer lo que yo diga.
¿Y en tu casa quiénes estaban?
Bueno, coincidentemente, esa noche no estaba ni mi hermano mayor, ni el que me sigue a mí. O sea, estaba yo, la empleada interna, mi mamá y mi hermano chico, que tenía en ese entonces 8 años.
Ay, demasiado pequeño.
Demasiado pequeño. Entonces, yo dije, no, bueno, se viene a robar lo que haya, pero eso va a ser, o sea, va a ser
que se vaya, robo. Que robe y se vaya.
Exacto. Entonces yo empecé a gritar como podía.
Obvio.
Y mi mamá salió aterradísima de la pieza. O sea, ¿qué quiere? Por favor, díganos qué quiere. Y se va. Y bueno, súper nerviosa, no podía ni siquiera articular una palabra. O sea, lo que tenía en las manos se le cayó al piso. Fue una escena y sale mi hermano también, que estaba con la empleada, y se puso a llorar, lógicamente, la reacción de cualquier niño. Y yo como que en ese momento dije, no me puedo desesperar, porque todos están reaccionando, como no hay que reaccionar, y si yo no mantengo la calma, o sea, vamos a ser todos unos histéricos llorando, suplicando, cuando realmente lo que necesitamos es tener cordura para que este tipo se vaya lo antes posible.
Y él está en tu habitación.
Sí. Entonces, bueno, empezó a desarrollarse el asalto, que dónde está esto, que dónde están las joyas, que dónde están las cosas. Y empezó a pasar una hora, dos horas, y la esperanza de que se fuera pronto se fue esfumando de a poco, porque realmente no, o sea, todo daba a entender que no iba a ser un asalto expreso, sino que casi que se fue como poniendo cómodo. Entonces, bueno.
¿Pero él los amarró, o sea, o se quedó ahí?
No, claro, él nos amarró, o sea, fue un asalto con mucha violencia, con mucho resentimiento, porque si algo marcó la noche fue siempre el tono de ustedes los ricos, mira cómo viven,
claro.
O sea, todas estas comodidades, mira este departamento con calefacción, con el refrigerador lleno.
Y estaban en invierno en ese momento.
Estábamos en invierno. Le producía mucha rabia a mi hermano chico, porque claro, quizás él tuvo una infancia, y así fue, una infancia muy difícil, que no es ninguna justificación para lo que hizo. Y entonces como que
esa, pero sus palabras expresaban el dolor que había,
el resentimiento, el dolor, o sea, una cosa impresionante. Bueno, la cosa es que yo me traté de defender como pude. La verdad es que siento que tuve muchísima fuerza para haber mantenido la cordura, aún teniendo 18 años y entendiendo que nunca nadie está preparado para nada.
Jamás. ¿Sí?
Entonces, bueno, la cosa se empezó a poner cada vez más violenta. A mí, me enterró un cuchillo. Yo empecé a perder oxígeno. Finalmente, fue una noche de terror. Fue un secuestro de 11 horas en nuestra casa.
¿Y en el que cada vez que
pasaba decíamos, Dios mío, ya, que esto sea lo último, que esto sea lo último? Yo estaba en toda la inocencia de la vida y sin embargo hubo abuso de por medio y eso fue algo que a mí me dejó, me quebró literalmente la vida en dos. Entonces, bueno, pasó que finalmente...
Y mientras sucedió eso, tu familia,
yo traté de llamar a mi hermano, porque yo le dije, mira, déjame intentar llamar a mi abuelo, por favor, porque es que yo sé que si yo lo logro llamar y tú me dices cuánta plata necesitas, vamos o me la trae, no.
Tú buscabas la solución, tú creías que iba como solamente por algo específico y se iba.
Exacto, no, y tanto que yo venía esa noche con un celular nuevo que había comprado y estaba en la caja y yo había alcanzado a dejar la caja en la cama. Cuando él me tenía amarrada, sin poder hacer nada, yo con un dedito así, abrí la caja del celular, lo prendí, intenté llamar a mi hermano, no me contestaba. Bueno, finalmente yo perdí la esperanza de que no iba a llegar ayuda. Ya eran las 2, 3, 4 de la mañana, nadie llegaba, entonces
¿y era que las llegó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo empezó todo?
A las 9 de la noche.
Ok.
Más o menos. Entonces, bueno,
allá a la madrugada ya estaban devastados.
Exacto. Entonces, cuando yo intenté una vez salir de la casa para pedir ayuda, él fue cuando él me enterró el cuchillo y yo poco a poco empecé a perder oxígeno, un oxígeno que yo, yo decía, esto me está faltando el oxígeno porque estoy con tanta adrenalina, estoy tan como nerviosa, angustiada, que me está faltando el aire. Por eso yo no sabía que realmente estaba perdiendo aire por el pulmón y esa era finalmente la causa.
Por la misma adrenalina no sentías que estaba sucediendo. Exacto. En realidad.
Exacto. Entonces ya al final de la noche, después de que ejerció demasiada violencia con nosotros, nos dejó a todos amarrados, nos dijo que nos teníamos que tomar 10 pastillas para dormir para mi hermano chico, 12 para mi mamá, así. Entonces,
¿y él llevó las pastillas?
No, se las sacó. Las sacó de la casa. Las teníamos... Pues lo normal,
pues, pero él, tenía un manejo,
sí. Entonces yo muchos momentos de la noche intentaba negociar con él, como trataba de ponerme un poco a su altura para que entendiera que yo no era un rival, sino que como para manipularlo, como para doblarle la mano. Sin embargo, tenía una mente psicopática. Lo que nosotros no sabíamos es que no era su primer ni su segundo asalto.
Ya.
Este tipo tenía una seguidilla de asaltos en Chile, en Santiago específicamente, y ya lo estaban buscando. Lo que pasa es que nadie sabía quién era ni dónde encontrarlo, y de hecho había entrado a la casa de uno de los gerentes de los periódicos más importantes de allá de Chile y también había ejercido mucha violencia y les no había robado mucho, pero se había ido como Pedro por su casa.
Claro, porque... nadie, era irreconocible.
Exacto. No, sin embargo, en el transcurso de la noche, él sí se sacó el pasamontaña y yo sí alcancé a analizar mucho su cara y yo decía, si yo sobrevivo a esto, ya lo tengo aquí. Sí. Entonces, igual de campante como se fue de nuestra casa a las 6 de la mañana, claro que nosotros ya estábamos perdidos en el sueño, imagínate, después de tomar tantas pastillas.
Y agredió a tu mamá.
No, mi mamá también, fue horrible, una violencia impresionante. Mi mamá también, como estaba tan nerviosa, eso a él le generaba como más rabia.
Claro.
Por eso yo trataba de controlarme tanto y muchas veces, en muchos momentos me echaba la culpa a mí porque él se exasperaba cuando alguien hacía un ruido o lo que fuera porque él pensaba que era... alguien desamarrándose, claro. Alguien intentando algo. Entonces yo era, yo hice esto. Entonces, sí. Ta el golpe y ta la cosa. Y yo ya tenía mis ojos morados, o sea, me los enterraba, yo me acuerdo que me salió sangre de los ojos, o sea, yo ya no, o sea, no era persona, mi cara entera estaba roja.
¿Y cómo hiciste con el tema de la herida? O sea,
bueno, y tenía también una herida acá sangrante que me estaba, o sea, sangrando, pero yo no te puedo explicar, Manu, lo que la adrenalina hace en el cuerpo de uno, es impresionante, o sea.
No, y yo creo que también es como, la mente lo primero que dice es, yo quiero vivir, o sea,
sí.
Sea lo que sea, yo quiero salir de
eso. Se aferra a la vida con uñas, es impresionante. Entonces, bueno, cuando él se fue del departamento, nosotros estábamos completamente dormidos y yo ya estaba, o sea, al borde.
Y salió tranquilo, o sea, por la puerta normal.
Tranquilamente. Sacó muchas cosas, sacó equipos de rugby de mis hermanos que jugaban en el colegio en ese entonces, sacó unas medallas de oro, pero yo creo que él se fue decepcionado de que iba a encontrar mucho más de lo que encontró.
Claro.
Entonces también esa fue parte de su rabia.
Claro.
Nosotros, imagínate, viviendo con una mamá que tiene una caja fuerte, o sea, te creo uno está con el papá o lo que sea. Bueno, en nuestro caso, cero de eso. Entonces, afortunadamente, la empleada de la casa se alcanzó a desamarrar, fue a avisar al departamento al lado, y del departamento al lado salió el vecino, o sea, así, ¿qué pasó? Y se encuentra con esta escena de violencia, o sea, todas las paredes de la casa manchadas con mi sangre, o sea, todo en el piso, o sea, imagínate. Bueno, o sea, una escena del crimen, literalmente. Empezó, llegó la policía, llegó la brigada de investigaciones, llegó este, el otro, tal.
¿Y tu papá?
Mi papá estaba por su lado, o sea, le estaban contando de a poquito, dosificadamente, para que tampoco fuera...
Sí, algo pues...
Exacto. Entonces, bueno, nadie entendía por qué yo estaba así demorada, por qué me faltaba el aire... Y finalmente descubrieron que, claro, que era un neumotórax, que estaba perdiendo oxígeno, y ahí me llevaron a la clínica directamente en ambulancia. Todos nos llevaron en ambulancia súper rápido y llegamos, me operaron, una cirugía súper larga. Bueno, finalmente todo salió de maravillas y después de eso empezó todo un proceso de recuperación, pero también al día siguiente estábamos recibiendo a investigadores,
ay, claro, todo
a
el la mundo, policía, ¿qué sucedió?
Hacer las declaraciones. Entonces eso fue una cosa, fue un caso demasiado mediático para el país porque todo se paralizó, o sea, realmente generó mucho pánico. Entonces había sido un caso súper mediático para el país. De hecho, recuerdo haber leído cuando escribí el libro, en los antecedentes escritos que tenía, que la venta de alarmas ese año se disparó.
Ay, no te puedo creer.
Entonces, bueno, nosotros estuvimos mucho tiempo con guardaespaldas del Estado, súper resguardados, o sea, donde fuéramos íbamos con seguridad. Si mis hermanos iban a la nieve, era con ellos, si iban a jugar tenis, o sea, yo donde fuera. Yo estuve un mes más o menos hospitalizada curando el pulmón y de ahí empezó un proceso muy orgánico de curar, de intentar sanar, siempre con mis abuelos encima, con mi papá encima, yo siempre con toda la atención de mis hermanos, de mis amigas del colegio, o sea que no me desampararon en ningún momento. Y todas esas cosas, todo ese apoyo, porque además que todo el mundo era tratando como de pintarte las cosas lo más lindo posible. Ay, te queremos invitar a tal, vamos a esto, hagamos eso. Bueno, y así como que a mí se me fue como olvidando y todo se fue disipando. Y a medida que pasaba el tiempo, yo sí me daba cuenta que tenía ciertos miedos latentes. O sea, por ejemplo, yo no bajaba un subterráneo sola. Yo siempre de la mano de mi hermano, y si salía de noche, mucho tiempo después salía con él, porque además que paradójicamente, imagínate que él es un rugbista, que en ese entonces, o sea, los músculos le salían de aquí a aquí, o sea, él era la fuerza bruta, y no haber podido estar esa noche para él fue una cosa que marcó su vida impresionantemente, porque... O sea, era paradójico.
Y el la
que siempre estuvo más resguardada.
Claro.
Esa noche estuvo completamente sola.
Y él
estaba ya viviendo en su departamento solo porque él ya estaba casi terminando su carrera. Entonces, bueno. Entonces comencé seguí mi vida como que yo no quería que nadie me quitara la ilusión, Manu, de vivir esos 18 ay, años como, sí, los había, como los quería vivir, disfrutándome la universidad, etc. Entonces volví a estudiar, para sorpresa de todos, porque todo el mundo pensó, dije, no, va a parar, va a descansar, o sea, se va a dedicar a su terapia, y sin embargo, no. Quise volver, quise retomar mi vida lo antes posible y dejarlo atrás, pero siempre había algo que a mí no me dejaba avanzar como yo quería, o sea, simplemente miedos, o sea, de, por ejemplo, de subirme al auto y yo siempre miraba atrás, revisaba la maleta, porque además que una de las amenazas de él fue que me iba a llevar y que me iba a dejar tirada en cualquier parte, entonces ese miedo del auto se me quedó acá.
Y llegar a tu casa, por ejemplo, revisar todo, que no hubiera nadie.
Entonces, bueno, nosotros lógicamente nos fuimos a vivir a otro departamento, a un piso 9, entonces yo me sentía tranquila, me sentía súper segura ahí.
¿Y antes en qué piso vivías?
No, en un segundo.
Ok.
Fue por eso, sí. Entonces, bueno, empezó un proceso judicial muy largo, toda la policía abocada a buscarlo. Nosotros colaboramos mucho con las declaraciones y se empezaron a juntar y se empezó a armar un rompecabezas de que en esta casa había pasado lo mismo, en tal otra había pasado lo mismo, en tal otra, entonces se busca un psicópata. Y esos eran los titulares de los diarios en ese entonces. Entonces, recuerdo uno puntualmente, un psicópata anda suelto. Entonces, imagínate el pánico que eso generaba y además el pánico que te daba a ti como Lely, yo lo viví.
No, y se empiezan a hacer una película en la cabeza, a decir, está suelto, y exacto, yo, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Será que se va a volver a repetir la historia? ¿Será que no? Exacto. Yo queriendo tener mi vida normal.
No, y el miedo siempre de que alguien vaya a cobrar alguna represalia, algo. Entonces siempre estaba como, eso ahí, ahora, no me impedía ser feliz, al contrario, no me impedía desarrollarme, tener mis amigas, etcétera. Pero sí, esos miedos un poco te obstaculizan una vida,
claro,
normal. Entonces, bueno, al tipo finalmente lo encontraron, lo metieron a la cárcel de alta seguridad en Santiago, resguardado con los, no solo con los mejores gendarmes que ya tenía la cárcel, sino con un equipo especializado del gobierno que los ocupan cuando existen casos de terrorismo, secuestro, o sea, una cosa brutal.
¿Y tú qué sentiste cuando te dijeron lo cogieron?
No, ¿sabes qué? Como yo simplemente quería seguir mi vida, Manu, ni de que sí, hicieran no, lo que él... No, yo solamente quería como vivir en paz, simplemente eso. Entonces, bueno, lo metieron a la cárcel y digamos que fue un capítulo ya siguiente de la historia. Yo seguí cada vez mejor, seguí mi vida, seguí con mis amigas, hasta que un día me encuentro a mi mamá llorando desconsoladamente en la cocina de la casa. Mamá, ¿qué pasó? Yo pensé, o sea, que me iba a decir lo peor cuando me dice, se suicidó. O sea, el tipo se suicidó en la cárcel, en una cárcel que es la más segura del país.
Increíble.
Paradójicamente, hubo un choque afuera, en las afueras de la cárcel, y el tipo aprovechó ese apagón de luz para ahorcarse. Y yo lo único que sentí, y qué pesar que uno tenga que sentir la muerte de otra persona para sentir paz, pero yo sentí, ya no está su sombra. Y por otro lado, mi mamá súper angustiada porque decía, pero ¿por qué no pagó?
Claro.
Si yo quería que él viviera, o sea, que viviera el sufrimiento que nosotros vivimos esas 11 horas. Y yo decía, mami, pero imagínate que ya no está, o sea, ya no hay ningún fantasma. Y como que desde ese día, yo te podría decir que empecé a vivir más tranquila. Bueno, pasaron 10 años por mi vida pasaron lo que pasa normalmente en la vida de una mujer de 20 a los 27, más o menos, que conocí a mi marido. Ya estaba a punto de casarme cuando me enteré que habían sacado un libro y habían hecho una película.
De él. Pues de tu historia.
Exacto.
Okay.
O sea, no de nuestra historia, pero sí de su pasar, de su pasado, de la violencia. O sea, como un poco victimizándolo a él. Y yo siempre, de alguna forma, sin hacer consciente este pensamiento, sentía que él pudo dar su versión, que a él, o sea, que él tuvo una victimización, Pero sin embargo, como que nosotros, ¿qué? O sea, ¿qué pasa con nosotros? Porque todos se centraron en pobre vida de este delincuente. Y además una película, yo decía, Dios mío, o sea, qué duro cuando ni siquiera a ti te preguntan, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. ¿Ustedes cómo se sienten con esto? Etcétera.
Sí, fue como algo plenamente como saltarlos encima. Claro, antes de que sigamos, te hago una pregunta. Cuando a él lo cogen, ¿a ustedes nunca les dijeron como familia, no sé, quieren verlo o no sé,
ah,
algo?
Ah, bueno, sí.
Pues porque, claro, como nunca tuvieron la oportunidad, pues no sé, por eso pregunto si tuvieron la oportunidad como de hablar directamente con él o nada.
O sea, mira, nosotros estábamos en la casa de mis abuelos, porque antes de irnos a vivir a este departamento nuevo, vivimos 2 meses con ellos. Y un día a las 10 de la noche, el abogado llegó a la casa, súper nervioso, necesitó hablar con Don Fuad, que era mi abuelo. Bueno, como que mi abuela estaba súper nerviosa, qué sé yo, ¿qué pasó? Encontraron a un tipo que tiene todas las características que ustedes describieron en sus declaraciones. Y yo sé que es muy duro, yo sé que es difícil, pero necesitamos que lo vayan a reconocer. Entonces, como que ahí mi hermano grande saltó y como que dijo, no, o sea, mi hermana no se puede exponer a esto, ya ha sido demasiado. Y el abogado decía, no, pero es que yo sé que le he pedido mucho, pero si ella lo reconoce, o sea, ya es la prueba fehaciente de que el tipo efectivamente es, porque finalmente fue el secuestro más largo que había cometido, o sea, un secuestro en casa. Entonces, digamos que yo tenía su imagen aquí. Y después de, o sea, ni siquiera lo pensé, yo dije sí, ya. O sea, esto es, ya, si hago esto, ya. O sea, casi que la grabación.
Sí, es la puerta para el otro paso, es para lo que sigue.
Exacto. Entonces fuimos a una rueda de presos, me acuerdo que salimos a las 12 de la noche, 1 de la mañana, en 3 camionetas blindadas, una adelante, después mi mamá, después yo atrás, con no sé cuántos gendarmes, o sea, ni siquiera prendiendo las balizas, porque era, o sea, además que habían burlado la prensa, no sabes cómo, para que nadie se... Okay. Se metiera en el proceso ni nada, y llegamos a un galpón, o sea, todo oscuro, era una cosa, y yo me acuerdo que tomaba de la mano de mi hermano grande, o sea, y él sudaba, y yo decía, Dios mío, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, se mantuvo la serenidad, nos bajamos, habían 5 delincuentes, todos más o menos con las mismas características físicas, y en el momento en el que yo vi los 5, centré mi mirada en el del medio y era él.
¿Y tú sabías?
Y yo sabía. Entonces, tiritando así, pero te prometo que, o sea, con no, una cosa, o sea, si yo no hubiese estado pegada piel con mi hermano, que digamos que con su seguridad él me transmitía como toda la paz que necesitaba en ese momento, yo, o sea, me desfallezco porque fue muy duro volverlo a estar así. O sea, a pesar de que teníamos 26 gendarmes y guardaespaldas y policías alrededor de toda la situación, o sea, es intimidante.
Al final acabo de revivir un sentimiento. Exacto. Completamente, o sea, recordar. Exacto. A flor de piel.
Exacto. Y a esa rueda de presos habían ido las demás familias que habían sido atacadas también, entonces buscaban precisamente esa coincidencia.
¿Y aproximadamente cuántas familias sufrieron lo mismo?
4, 3.
Okay.
3. Y había asesinado a una niña también de 18 años. Entonces poco a poco, bueno, habíamos quedado en qué.
Ya lo descubrieron todo. Entonces, ya, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué sucedió, bueno, en la vida de
Carlos? Sí, habíamos quedado en lo de en que salió la película, salió el libro, y ese fue como un gran Dios.
O sea, ¿y te viste la película?
No, nunca. Y el libro, no me acuerdo quién me lo llevó, creo que mi mejor amiga, y le saqué la tapa, porque la tapa, pues, era él en una portada. Entonces, ¿cómo tan, o sea, tan?
Si no.
No. Entonces, se lo pasé a mi marido, le dije, léetelo tú, porque yo no soy capaz, y si hay algo que tenga que leer, mejor dímelo tú, y ahí ven.
Si me lo transmites.
Cuando lo leyó Manu, o sea, me dijo, es que tú nunca me contaste que esto había sido así. O sea, imagínate, o sea, ni siquiera contar. O sea, yo cuánta angustia, cuántas emociones tenía dentro de mí como para ni siquiera contárselo con detalles a la persona con la que me iba a casar. O sea, me dijo, tú sufriste un mundo. O sea, esto no fue un asalto. O sea, esto es algo...
Una noche de terror.
O sea, una noche de que nadie en su vida quisiera vivir. Y yo, bueno, sí, así fue, qué sé yo, bla, bla. Fue muy lindo porque él también entendió muchos miedos que yo tenía, que antes para él era verdaderamente irracional.
Claro, te hago una pregunta. Cuando tú empezaste esa relación con tu actual esposo, ¿cómo hiciste para transmitirle eso? O sea, porque no me acuerdo, hola, ¿cómo estás? Yo soy Carolina, me sucedió esto, ¿quieres estar conmigo o no? Pero, ¿cómo fue? Porque obviamente una relación se va conociendo los males, los buenos de la pareja, pero igual eso es algo que va a vivir contigo el resto de tu vida, puede que cada día sea más sano, más, lo sanes más, pero ¿cómo le transmitiste eso a tu esposo?
O sea, yo le hice un breve resumen.
Muy breve.
No, o sea, no tan breve, pero lo que pasa es que él era el que era para mí, porque él es todo lo que yo no soy, o sea, el más despreocupado, el que no le tiene miedo a nada, el que por él, o sea, se expone a las cosas más peligrosas del mundo porque eso a él le produce adrenalina y le encanta, en cambio que yo soy siempre, pero sí hay que ir allá, pero sí tenemos que ir de noche, pero sí tal, pero sí esto. Entonces como que él, como siempre ha vivido, como que se lo tomó como, ah, bueno. Y finalmente, este caso sí impactaba mucho a Chile, a Santiago, que era como tan tranquilo en ese sentido, en esos años. Pero aquí digamos que ustedes estaban tan acostumbrados a escuchar ese tipo de historias tan duras, que yo creo que por eso mismo, tampoco como que... O sea, sí le tomó el peso, pero también fue como, bueno. Entonces, bueno, nos casamos y a los 3 años nos fuimos a vivir al campo. Entonces llegamos al campo y yo ya no estaba en ese departamento, piso 9 o 17, cuando ya después nos casamos y vivíamos juntos. Y yo me sentía tranquila, ya no tenía a mis hermanos a la vuelta de la esquina, ya no tenía a mi papá cerca. Entonces empecé como a, ay, como estoy sola. Sí, y vivíamos en un campo, literalmente, donde las únicas fronteras eran los huertos, era el verde, o sea, eran los árboles. Entonces, por más que la mejor superalarma, la mejor esto, los perros, o sea, nada. Y empecé a sentir una vulnerabilidad. Y esa fue la primera vez que yo dije, la vida me está enfrentando a esto porque no me he hecho cargo de las emociones, del pasado, no he terminado de entender la historia tal como fue, etc. Entonces, la vida es tan sabia que cuando tú no te has hecho cargo de esas emociones, de ese pasado, de lo que pasó, de lo que te pasó, la vida una y otra vez te enfrenta de alguna u otra forma a lo mismo.
Te lo recuerda 100%.
En mi experiencia fue súper explícito y fue casi lo mismo. Un día estábamos, en el campo. Tú sabes que en Chile en invierno se oscurece súper temprano. Nos llegó un WhatsApp a las 3 de la tarde de la unidad, que no era unidad en el campo porque era prácticamente todo abierto. Y dicen, ¿saben qué? Hay un auto sospechoso que anda por ahí.
Ay.
Entonces yo empecé otra vez a sentir, o sea, se me paralizó la voz, me bloqueé completamente y le dije a Carlos, ¿sabes qué? No, pongamos la alarma. Ay, pero ¿cómo vamos a poner la alarma? Son las 6 de la tarde. No, pongámosla. O sea, si se advirtieron es por algo. Yo estaba con mi chiquitita en brazo y haciéndola dormir cuando se dispara la alarma. Ah. Y yo, Manu, o sea, mira, te digo que si yo no hubiese estado en una cama con ella, yo la, o sea, la dejo caer de la impresión, de todo, y se me secó la boca al punto de no poder moverla. O sea, me tiritaban las manos así como, o sea, y yo era, o sea, una cosita ínfima, tiritando, muerta de miedo, sin poder hablar. Me acuerdo que llamé a mi primo, que también vivía cerca en el mismo campo, y yo no, y lo tenía al otro lado del teléfono, y yo era así, sin poder hablar. Entonces, bueno, finalmente nada pasó. Eran unos jóvenes que habían entrado a la casa, que finalmente cuando escucharon la alarma salieron disparados. Pero ese fue el gran evento que a mí me dijo,
ya,
aquí hay algo. O sea, ¿qué es esto? Entonces yo seguí viviendo en el campo, en el sur de Chile, con toda esa angustia encima de mí.
Diaria.
Diaria.
Por cualquier cosa.
O sea, de no dejar que mi marido saliera solo de noche. O sea, no, O sea, no solo que le fuera a pasar algo a él, que fueran a entrar y que estuviéramos nosotras tres solas, mujeres, obvio, solas. Entonces, y siempre con miedo, siempre quería llegar a la casa temprano, siempre quería, o sea, todo lo que antes había estado siempre ahí, después de esto se hizo, o sea, insoportable, o sea, una cosa que ya no era yo ya no, o sea, y como que empecé a desarrollar como una rabia, como que quería, como que tenía sed de venganza en cada situación pequeña de la vida, y era una manifestación más de como de
si ya
yo no pude hacer nada esa noche, yo no puedo hacer nada contra estos miedos, entonces literalmente me sentía encadenada. Lo pasé tan mal, o sea, no, lógicamente la vida en el campo fue muy linda para las niñas, fue una crianza hermosa, pero sí hubo un lado que fue muy difícil, que fue vivir con esa ansiedad mía y con esa incertidumbre tan grande y esa inseguridad.
Que yo, pero ahí la vida te estaba diciendo como una vez más, sí, ¿hasta cuándo sí vas a enfrentar eso?
A enfrentar eso. Entonces yo, como una medida de salida, se me ocurrió decirle a Carlos, ¿sabes qué? Aquí no es, vámonos, mira, finalmente no nos fue tan bien como esperábamos en el campo, las cosas como que no se daban, y yo le dije, vámonos y démosle una oportunidad a Medellín, vamos a estar con tu familia, vamos a probar, vamos a ver, igual tú estudiaste allá, entonces bueno, tienes que pasar.
¿Y ya habías venido a Medellín o no?
Sí, sí, okay, muchas veces de vacaciones. Entonces, llegamos para acá. Pasó el tiempo, un año entre que nos acomodábamos, después llegó la pandemia y yo empecé a escuchar un podcast abiertamente donde las personas como que iban y sacaban a flote muchas historias difíciles de vivir, que habían vivido, perdón, y duras, e inspiradoras, y yo siempre en mi cabeza decía, qué tal que escucharan la mía, qué tal que escucharan, sí, la mía. Y empecé a sentir como una cosa que como que se me, o sea, como que el corazón me decía, hazlo, que sí necesitan escuchar tu historia. Y así como soy, le escribí a Ana Isabel Santa María y le dije, mira, yo soy tal y yo creo que esta historia le puede servir a muchas mujeres. No sé qué piensas tú. Listo, sí, grabamos el podcast y era primera vez en mi vida que yo hablaba de esto. O sea, yo hablé de esto con los policías con los que les tuve que dar la declaración.
¿Con tu familia, con tus amigos?
No, con mi familia no, Manu, porque finalmente...
O sea, ellos se quedaron con esa historia de lo que sucedió en la noche, pero nunca lo
pero
lo
nunca hablaron. Nadie se sentó conmigo y me... O sea, ¿qué sientes? ¿Qué es esto? Porque era una familia donde... Y todavía... Donde las cosas como que se guardan, se esconden.
Sigamos la página.
Sí, sigamos la vida. Bueno, aquí están todas las herramientas que vamos a hacer con esto. Pero sí, era como sigamos adelante. Y entonces yo me fui como enterrando y guardando todas estas emociones, todos estos miedos y todos estos recuerdos en mi mente. Y solo me preocupé de seguir adelante y vivir lo más feliz posible. Y de verdad sí fue una vida muy linda, hasta que ya se hizo insoportable. Entonces grabamos el podcast y yo, sí, literalmente también todavía muy nerviosa, no lo había hablado con nadie, con ningún medio. Imagínate en ese entonces todas las instancias en que periodistas de medios muy reconocidos, por favor, una entrevista, esto, nada. O sea, mis abuelos trataron de mantener todo en absoluta, o sea, súper resguardado.
Sí, como guardado.
O sea, aquí no ha pasado nada, aquí no va a pasar y aquí esto se soluciona. Ya, sigamos para adelante. Entonces, y después del podcast, me empezaron a llegar muchos mensajes de, pero tú, ¿por qué no has hecho con esta historia algo más? ¿Por qué no estás dando conferencias de cómo saliste adelante? Yo, no, tampoco. No, o sea, sí, ahí todavía no.
Voy paso a paso.
Ajá. Y empezó a madurar una historia, o sea, algo que mi marido siempre me decía como, ay, tú deberías escribir un libro. Y yo, o sea, de verdad que casi me ofendía porque yo le decía, o sea, ¿es en serio? O sea, yo cómo, o sea, tú conociéndome, como soy de reservada, conociendo a mi familia, a mis abuelos, como son de herméticos, de todo, yo cómo voy a ventilar mi vida así. Y me causaba como una cosa.
Sí, como no, ni lo creas, sí, que lo voy a hacer.
Sí, sí. Y un día le dije, ¿sabes qué? Lo estoy pensando. Y entonces empecé a pensar, a analizar la idea. Y yo dije, me voy a quedar en una idea hasta que hable con mi papá y con mis tres hermanos hombres. Porque ya mi mamá ya mi mamá el año pasado cumplió 10 años desde que se murió. Ella finalmente fueron 10 años de tormento, de no poder superar la historia, de depresión, hasta que finalmente, o sea, sí, le costó la vida. Entonces, dije, voy a hablar con mi papá, con mis hermanos, y voy a ver si es que para ellos, o sea, si le, no si les suena la idea, pero si están de acuerdo.
Sí, porque, claro,
si no, porque si había uno que no estuviera de acuerdo, yo definitivamente no lo iba a hacer, porque yo no quería remover tampoco
el dolor. No, y parte de la historia. Exacto. Pues, o sea, es como una decisión también que los incluye a ellos.
Exacto. Entonces les conté que había grabado un podcast y les conté que tenía la idea de hacer un libro. Y yo, o sea, muy, muy, muy a sorpresa, me encontré con un sí. Sí, Caro, dale. O sea, no felices ni nada, lógicamente.
Sí, pero
sí, yo creo que tranquilos de que sí, esta historia iba a traspasar a muchas personas que quizás se encontraban en situaciones similares, no exclusivamente de abusos o de secuestros, pero sí, problemas, traumas, total, pérdidas, etcétera, que le pudiera servir y iba a ser un testimonio muy bonito. Entonces empecé la escritura y de a poco como que
empecé a liberar.
Empecé como a drenar. Y me empecé a meter en la parte dura de la historia y empecé a revisar expedientes, declaraciones, hablé con el abogado. O sea, literalmente armé
un
rompecabezas de lo que había sido todo. Hubo momentos muy difíciles, como leer la declaración de mi mamá, que ya no está, la declaración de mi hermano chico, que en ese entonces veía las cosas como de una manera...
Sí, pequeño.
Sí. Hubo muchos momentos en los que pensé que no iba a poder seguir escribiendo porque el dolor, o sea, me impedía. O sea, yo escribía y me limpiaba y yo empecé a llorar.
¿No te pasó muchas veces que tú eras como, ay no, ya no lo voy a sacar?
Sí, claro. Una vez me acuerdo que literal le dije a mi marido, no, ya no. No, yo no voy a hacer esto, esto me quedó grande, esto es demasiado sufrimiento. O sea, esto es volver a conectar con el dolor, cuando realmente lo que necesitaba era eso. Conectar con el dolor para sentir lo que no había sentido nunca.
Sí, porque
una cosa es sentir el dolor de la noche y sí, efectivamente fue súper sufrido, pero otra cosa es sentirlo después, entenderlo, repasarlo, vivirlo, vivir la pena. Porque yo simplemente me preocupé de seguir adelante, enterrando una historia, no fue más que eso. Entonces, sin embargo, persistí, seguí escribiendo y en el camino, cuando ya llevaba más o menos como el 70% del libro ya casi escrito, empecé a sentir que yo ya no tenía ciertos síntomas como de la angustia, del miedo latente, dermatitis en las manos. Me fui a hacer el examen de la tiroides y el doctor, mira, ya no está tan hinchada. Y yo como, no, ¿qué es esto? O sea, de verdad, increíble, esto tiene este alcance. Además que yo lo hice de una forma tan metódica, Manu, porque yo estaba escribiendo un libro. Yo no podía dejar, o escribía una semana y a la otra no. Yo lo hacía sagrado todo el día.
Periódicamente, o sea, juiciosa. Sí,
exactamente. Y además la mayor parte a mano. Yo fui casi al último que después lo pasé a computador. Entonces yo dije, bueno, ahora viene entonces la etapa de mostrárselo a una editorial, aunque yo ya igual más o menos lo tenía medio conversado y todo. Entonces hablé con Penguin, que fue la editorial, y me dijeron, bueno, sí, o sea, nos parece una historia muy linda, un testimonio hermoso, pero tú tienes que entender que hay otros autores que están hace 4 años esperando,
claro,
como su turno. O sea, antes de 2023, 2024, es imposible. Bueno, yo les dije, lo dejo a la mano de Dios. O sea, léanlo y si les parece, bueno, yo ya veré. Si no es a los 20 años, porque el año pasado precisamente se cumplían 20 años. Yo dije, bueno, será a los 22, será a los 23, pero yo siempre como que en mi mente sabía que iba a pasar. Y a los 2 meses me llama la editora y me dice, mira, Caro, no solamente sí, sino que sí y este año. O sea, ya en 3 meses termina lo que,
increíble,
lo que te falte por escribir. Y lo publicamos y bueno. Entonces como que todas las puertas se me iban abriendo, como que todo fue un proceso muy bonito. Mi familia siempre, mis hermanos súper orgullosos, siempre apoyando, siempre, bueno, démosle, te vamos a acompañar, y cuándo es el lanzamiento. Entonces, bueno.
Y fue en Chile.
Y
cuando lanzaste el libro.
Y fue en Chile.
¿Y cómo fue de regresar?
Ay, difícil. Difícil porque es que yo en ese momento me di cuenta que si no hubiese sido que yo estaba acá en Medellín, yo ese libro no lo escribo. No lo escribo porque es que yo también me fui de allá tratando de dejar un pasado atrás.
De escapar.
Entonces,
de
cuando
una...
como que uno ya se aleja y lo ve de otra manera y además lo hablaste y te expusiste ante personas que lógicamente el público es más colombiano, el de ella,
claro,
que no te conocen, que no conocen la historia, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces yo dije, primero ya sé por qué me fui y segundo, ¿qué hice? O sea, yo me acuerdo que aterrizó el avión y yo dije, Dios mío, yo qué bomba.
¿Será que sí?
Sí, o sea, yo de verdad, y bueno, finalmente ya, para adelante. Y fue el lanzamiento y muy bonito y sentí que con ese lanzamiento como que ya se cortó la historia. Pero eran tanto los cambios que yo sentía en mí de estar más tranquila, de estar más entregada, de lo que va a pasar de todas maneras, así te blindes, te escondas,
total,
de todo, o sea, porque lo que va a pasar, que como que todo se fue disipando y como que no intenté, pero sí fui como dejando el control que antes siempre había querido ejercer sobre la vida de mis hijos, de mi marido, porque ese control también te regala mucha seguridad y seguridad era lo que yo necesitaba en esos momentos en los que sentía más miedo.
Sí, como no salgan hasta ahora, ya hizo de noche,
y las reglas no son estas y no se cambian y entonces como que me entregué, fui soltando y me empecé a sentir más tranquila y me empecé a sentir en paz y lo que hablábamos ese día, Manu, sentí que finalmente corté
el hilo
entre la persona que te hace daño y tú, porque finalmente cuando tú no cortas ese hilo se extiende a tú. Familia, a tus relaciones
hijas,
cotidianas,
totalmente,
a tu familia más cercana, o sea, a todo lo que haces en el día. Cuando uno hace así,
ya.
O sea, es la parte más liberadora. Y decir, te perdono, porque yo en el libro literalmente hago ese ejercicio, es decir, la tarea más dura de todo esto fue decir, te perdono.
De corazón.
De corazón. Yo siento que ya todo lo que he vivido en mi vida de alguna forma es una trenza para haber llegado hasta aquí, porque generalmente las personas que vivimos situaciones tan extremas y tan traumáticas siempre renacemos con esa intención de poder traspasar nuestra historia a personas que puedan ayudar. Entonces era tanto el alivio que yo sentía después de haber cerrado, listo ese capítulo, publicar, hacer el lanzamiento y todo, que empecé a estudiar terapia narrativa. O sea, yo quería entender qué era lo que me había pasado a mí que
con
me había
sanación.
Generado tanto alivio. Entonces empecé a estudiar, a hacer cursos, empecé a desarrollar, y quizás desde mucho antes, un tercer ojo para leer en las historias, ve, a esto le pasa esto, esta tiene tal, este tiene un rencor. Incluso con autores.
Impresión,
yo decía,
de
este debe tener una historia con esto, porque finalmente todos los escritores siempre escriben de lo que tienen en el alma.
Claro.
Siempre, siempre, así uno lo disfrace, le pongo otros nombres, finalmente siempre hay algo ahí escondido, que finalmente habla de nosotros, de nuestra vida,
total,
de nuestras vivencias, todo. Entonces, hice mis talleres de terapia, la teoría, los ejercicios, cómo se hace, de qué manera realmente llegar a resultados positivos. Porque, ¿qué pasa? Que todos tenemos la facultad de contar nuestras historias, pero de nosotros depende, lógicamente, cómo la contemos. O sea, tenemos que tener una primera versión de lo que efectivamente fue porque fue, ¿cierto? Así sea duro, así sea difícil, así sea inmensamente doloroso escribir esa versión, pero después tenemos que tener la posibilidad de poder reescribirla, o sea, de hacer una versión que sea más aceptable para tu alma, para tu familia, para tu propia paz. Y en esa versión podemos omitir personajes, omitir 100%. Capítulos, reinventar, novelar, si es que finalmente eso fue un poco mi libro. O sea, habían momentos en los que yo dije, este libro está muy pesado porque es muy duro, porque la experiencia, a pesar de que yo, ahí hay un, de verdad, Manu, un 20% de la violencia que realmente fue.
Si no especificaste todo lo que sucedió esa noche.
Exactamente. Sin embargo, podemos entonces pasar a una versión que sea como, ah, bueno, entonces cuando yo me empecé a dar cuenta que el libro estaba muy, muy pesado, muy duro, yo dije, voy a rellenar con las partes de mi vida que son más esperanzadoras y más bonitas. O sea,
sí, que no todo sea tan oscuro, sino
exacto,
hay
capítulos en los que hablaba de mi infancia, de la relación que he tenido siempre con mi abuela, que ha sido tan inspiradora, del legado que dejó en mí, de mis hermanos, de mi familia. Entonces convertí un libro que era muy doloroso en una historia de amor y de fraternidad de una familia que estuvo así con tal de salir adelante sola.
Caro, no, ha sido demasiado inspirador, de verdad, esta historia. Y sobre todo, hablar de la terapia narrativa me parece como una ayuda literal bajo la manga de decir, todos podemos lograr sanar eso. Y lo más bonito de lo que has contado es ese despertar de uno decir, cuánto más voy a seguir con este dolor, porque es que lo que tú decías no solamente me afecta a mí, sino que le afecta directamente a toda mi familia, porque obviamente pues uno les pudo, uno lo ama y todo, pero va a llegar un punto que dice, ay, déjame salir a home center ya, o sea, no me quiero quedar en la casa por el miedo de uno decir, pucha, me voy a quedar solo. Yo quisiera que nos explicaras, frente a cualquier persona viva una situación de la que sea, sea de violencia familiar, no sé, un dolor en el corazón, una tusa, una pérdida de un hijo, ¿cómo un ser humano en cualquier parte del mundo puede directamente coger la terapia narrativa como ese camino para sanar?
Bueno, mira, la terapia narrativa, primero que todo, no tiene directa relación con un trauma propiamente tal. O sea, la terapia narrativa la puede hacer una persona que quiera entender su vida.
Exacto.
Entonces, el resultado de esa experiencia de adoptar la terapia narrativa como una doctrina, siempre como resultado va a haber una mayor gestión interior de saber controlar las emociones, de tener como un equilibrio físico y mental más en orden, porque escribir alivia, porque finalmente cuando uno escribe y sobre libera, todo cuando escribe a mano, se comprometen procesos cognitivos e inhibitorios. ¿Qué pasa entonces? Que el secreto, problema o trauma se hace asequible y al mismo tiempo consciente. Entonces, cuando la mente logra asignarle un significado a lo ocurrido, es que entonces la mente logra encontrarle un sentido, un porqué. Y ahí es cuando somos capaces de bajar la ansiedad y encontrar la calma mental. Entonces, no es más que eso. Es finalmente saber reescribir tu historia, es saber entenderla. O sea, cualquier persona debería tener la noción básica de poder hacer una línea de tiempo, separar su vida en capítulos, entender que aquí hay una relación con esto, y que aquí se están dando los mismos patrones, se está generando de alguna forma conductas similares, para poder entender cómo hemos actuado. Y si uno quiere ir más allá, entonces vamos y revisemos la vida anterior, la vida de tu mamá, la vida de tus abuelos, la vida de X, para uno poder entender realmente a través de las palabras qué es lo que nos ha pasado.
Y al final, como lo que tú dices, como de la familia, cuando los papás no cortan ese hilo, vienen hacia uno y uno empieza a extender esos hilos con la familia.
Exactamente. No sé si te has leído el libro Este dolor no es mío.
Sí, claro.
Que no es más que eso. O sea, finalmente, si logramos entender lo que pasó atrás, vamos a poder entender por qué estamos actuando
el hoy.
Cómo estamos actuando. Entonces es eso, es revisar nuestra historia. Como les decía, la terapia narrativa no tiene por qué ser a raíz de un trauma.
De un trauma.
Mucho menos. O sea, esto aplica para un síntoma, para una dolencia física, para una tusa, como le dicen
aquí.
Para
lo que sea.
O sea, para todo, porque finalmente nos regala muchísima sanación, paz mental. O sea, como hacer las paces con esa historia, con tu historia. Y no tiene que ser quizás la historia de toda tu vida. Es simplemente un fragmento con el que te está costando lidiar, un fragmento que no te deja avanzar, una pérdida, un dolor muy grande, un sufrimiento, una parte de tu cuerpo con la que no estés en paz. O sea, para todo eso sirve.
Admiro tu valentía, pues porque no es fácil lograr todo lo que has hecho el día de hoy. Y a uno en la vida le pueden pasar muchas situaciones, pero es decir, ¿qué voy a hacer con eso que me pasó? ¿O sigo con mi dolor? ¿O soy responsable de eso que me pasó? ¿Qué voy a hacer? No te conozco así como de toda la vida, pero sé que has dicho, ok, quiero quiero vivir, o sea, quiero vivir tranquilamente, quiero ser feliz, quiero decir, fue pucha, de verdad que me parece admirar, porque muchas veces en la vida nos suceden cosas y el primer pensamiento es, no soy capaz, o me voy a suicidar, o me voy a tirar de una cama y no puedo más. Y ese mensaje es con todo el corazón para, porque realmente pues a mí me oyen muchos jóvenes, pues jóvenes de 28, 25, 26, 30, lo que sea. El mensaje hoy es, por más dura, complicada que sea tu historia de vida, siempre va a haber una oportunidad, siempre va a haber una luz, pero hay que dar un poquito de esfuerzo. O sea, nadie se va a responsabilizar de tus cosas, nadie más que tú, o sea, ni tu mamá, la gente te puede ayudar. Mira que tu familia era como, claro, no, pero para adelante, ¿qué necesitas? La universidad, o no sé, vámonos de viaje, o tus amigas, vamos a cine. Pero al fin y al cabo son cosas exteriores que te ayudan a sanar esa capa, pero lo que hay adentro, en el interior, al fin y al cabo, si no nos ocupamos nosotros, no va a haber una sanación profunda. Entonces, de verdad que agradezco porque hayas estado acá. O sea, obviamente cuando a mí me pasaron tu contacto, yo dije, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque al final todo es una historia dura que a veces uno puede decir, no quiero volver a contarla. O sea, ya está en mi libro, ya hice un podcast, ya. O sea, yo creo que es suficiente. Pero de verdad que estés en Cocinando Sueños, que le podamos llegar a muchas personas por medio de video, escuchándonos. Y al fin y al cabo te digo, acá he creado una comunidad tan especial. O sea, te lo juro, o sea, es que te vas a dar cuenta cuando salga este podcast, la gente es como, gracias, lo comparten, escriben, me llegaste al alma. Entonces, enorme gratitud por estar acá. Espero de corazón que todo en tu vida cada día siga muchísimo mejor. Porque al fin y al cabo la vida es una, o sea, como que pensar en decir, ¿cómo voy a hacer que este camino sea muchísimo más bacano, más tranquilo, más relajado? Y más cuando uno tiene hijos, que es como que quiero transmitirles algo positivo y algo bonito. Cuéntanos, por favor, dónde te podemos encontrar. Si alguien quiere aprender de esa terapia narrativa, quiere contactarse contigo, cuéntanos sus redes o algún correo y obviamente... El libro que yo sé que muchos van a decir como yo quiero como ir más allá de la vida de Carolina.
Linda, bueno, mira, me pueden encontrar en Instagram. Yo no soy mucho de alimentarlo constantemente, no, como que eso no resuena tanto conmigo. Yo hago mi trabajo como más en silencio. Sin embargo, el Instagram es @carolinajaduezaror. Tú se los puedes escribir después.
Sí, yo lo pongo ahí abajito.
Hago mis talleres online y presenciales también aquí en Medellín. He trabajado de dos maneras. Este taller consta de dos módulos que se dan en dos diferentes días, en los que prácticamente enseño la teoría, cómo hacerlo, algunos ejercicios. Entonces uno se va con una perspectiva muy clara de cómo llevarla a cabo, qué es la escritura narrativa y qué no es, porque hay mucha gente que piensa que hacer journaling es hacer escritura narrativa y eso no tiene nada que ver. Escribir por encimita es todo lo contrario a escribir terapéuticamente. Y listo, y asistentes que se van súper contentas y felices con esas dos sesiones y ya, y siguen adelante su escritura. Sin embargo, hay personas que me han dicho, quiero ir más allá.
Quieren más.
Quiero yo también escribir un libro, o no un libro, o no sé, una memoria, algo sí. Que esté ahí en mi nochero de al lado de la camita y que yo sepa que aquí está mi historia. Y con esas personas he hecho un acompañamiento más cercano, de tú a tú, en cómo vamos con este capítulo. Fíjate que aquí, mira, ojo con esta, porque hay tanto rencor en este capítulo, ¿qué te pasó? Tú sí estás logrando ponerte en los zapatos de tal, 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 y así movemos y damos vuelta a la historia hasta poder ser capaces de resignificar.
Ok.
Entonces, pues...
¿Y si la gente quiere tomar la terapia, te escribe por Instagram?
Sí, por Instagram también. Sí, bueno, ahí están todos mis contactos.
¿Y el libro?
Y el libro va muy bien, va creciendo. Fue muy bonito porque cuando llegamos de Chile, otra vez de vuelta aquí de Colombia, antes de salir de allá, o sea, el día del lanzamiento, esa noche nos íbamos y como yo nunca había dado ninguna entrevista ya, menos antes del libro, me llama una de las periodistas más importantes de allá y me dice, mira, por favor, saquemos lo que sé yo, te prometo mucha prudencia, mucha discreción, porque si hay algo en lo que yo tuve mucho cuidado es que esta historia no sea malentendida como un por qué ella cuenta y desnuda así su vida, sino simplemente yo quería que fuera un dio su testimonio y es un testimonio que simplemente quiere traspasar fronteras y quiere llegar a muchas almas y muchas manos que lo necesiten. No es más que eso. No es por generar victimización, sí, no, ni mucho menos, porque para eso realmente no. Entonces hice el reportaje con ella y fue muy lindo, lo abordó de una manera muy especial y cuando ya estábamos aquí salió el reportaje en el Noticiero Central y salió una psicóloga especialista forense diciendo que el libro ya lo estaban ocupando como terapia y que el material estaba sirviendo para muchas mujeres que habían vivido situaciones similares. Entonces te lo juro que esas palabras, Manu, fueron como un bálsamo para mi corazón, porque yo en ese momento dije, valió la pena. Si hay una persona que está llorándose ese libro y que está diciendo, yo soy capaz, si ella fue capaz de salir de eso, yo también soy capaz de salir de eso, y le genere un poco de esperanza de que efectivamente después del túnel sí hay luz. Entonces yo dije, ya, ese año y medio que escribí, que me terapié, que todo,
que lloré, que dije mil veces no lo voy a sacar,
Fue totalmente, valió totalmente la pena.
Caro, ¿dónde lo podemos encontrar?
Bueno, está en Amazon, La Voz que Escondí, está en ebook, está en Busca Libre, que es una plataforma que entrega súper rápido, a veces está en 2 semanas aquí en Colombia. Yo espero que próximamente sí podamos publicar aquí. Bien. Pero bueno, por el momento esas son las plataformas.
Bueno, no, Caro, de nuevo gracias por estar acá. Espero que no sea el primer encuentro, sino muchos más. Y bueno, no, espero que los hayan disfrutado, que hayamos dejado algo en su corazón. Y bueno, recuerden seguirme en Instagram, @ManuelaLopezMe, @CocinandoSueños. Suscribirse a YouTube para que estén pendientes cuando suba un nuevo capítulo. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Chao.